Buenos días, queridos hermanos. Realmente después de cantar estas canciones yo podría decir amén, y me siento, porque el tema del que vamos a hablar ya fue cantado. Hablamos acerca de un Dios que es magnífico, alto, todopoderoso. Hablamos acerca de su gracia y hablamos acerca de a quién acudir, a dónde iré en necesidad. Y justamente esto es lo que resume lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a hablar acerca de la autoridad de Jesús, la autoridad del Rey, pero también justamente relacionado con esto, o sea, ¿a quién acudimos? ¿A quién buscamos? ¿En quién confiamos? Entonces vamos a ver Mateo 8 en nuestro estudio consecutivo de este precioso evangelio. Estuvimos viendo en los capítulos pasados, capítulos 5 al 7, lo que se conoce como el Sermón del Monte. Allí vimos las enseñanzas de Jesús respecto al reino. Y ahora vamos a ver la práctica, vamos a ver la manifestación en poder del Señor. El Señor se presentó a través de sus enseñanzas, pero ahora vamos a ver al Señor manifestarse en poder. En realmente como el Todopoderoso, como ese magnífico que le pone las estrellas allí, las nombra también. ¿A quién vamos a acudir sino a ese Todopoderoso Señor? Y cuando Juan el Bautista, encarcelado ya, mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que estábamos esperando o esperamos a otro? Entonces Jesús allí, simplemente lo leo en Juan, Mateo 11:5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué estaba diciendo Jesús con eso? Soy el Mesías. ¿En base a qué? A las Escrituras del Antiguo Testamento. Y es interesante que allí en Mateo 11, el Señor añade leprosos y eso no aparece en las profecías del Antiguo Testamento. No aparece que Jesús, el Mesías, o el Mesías que iba a venir, iba a sanar leprosos, pero justo empieza este capítulo con esta señal. Entonces, es una de las señales que Jesús le da a Juan el Bautista para que reconozca, él es el Mesías. Bien, entonces, el tema de esta mañana es justamente en cuanto a la autoridad. Reconocer la autoridad del Señor sobre diferentes áreas, y con eso se demostraría que Jesús realmente era el Mesías. Jesús era el Rey de Israel. Entonces vamos a ver en primer lugar la autoridad sobre la impureza. Los versículos 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aunque había mucha gente que lo seguía, evidentemente este milagro se hizo apartado de la multitud, porque después le dice, no se lo digas a nadie. En el pasaje paralelo de Lucas que era médico, nos da un detalle más. Dice que estaba lleno de lepra. O sea, la lepra lo había tomado por completo. La enfermedad se había desarrollado por completo y esto significaba que estaba al borde de la muerte. O sea, estaba desahuciado. En todo sentido de la palabra. De la sociedad de aquel entonces, ni que hablar. Pero ya estaba en las últimas. Y ahora se acerca al Señor. ¿A quién iré en necesidad? Ahí lo vemos. Un hombre con una profunda necesidad. Y claro, ¿qué hace? Y se acerca a la única persona que podía sanarlo. Entonces vamos a ver un poquito lo que era la lepra. Realmente es algo terrible lo que era la lepra en el contexto de aquel entonces. Es interesante que el hombre le pide al Señor no que lo sane de la lepra, sino que lo haga puro, ¿sí? Que lo limpie. Entonces la lepra producía algo que era una enfermedad incurable para aquel entonces. Producía un deterioro que avanzaba continuamente, que iba tomando miembro tras miembro, iban pudriéndose en vida. El olor era nauseabundo cuando uno se acercaba a una persona, generalmente se le se le pudrían los dedos de los dedos o los pies, la nariz, la lengua, los ojos, extremidades, y después, bueno, tomaba todo el cuerpo. La voz era afectada, generalmente una voz ronca, gastada, y con esa voz tenía que gritar cuando caminaba por las calles de Israel, tenía que gritar, no leproso, leproso, no era eso. Tenía que gritar impuro, impuro. Entonces se abrían las multitudes y lo dejaban pasar, claro, horrorizados para no contaminarse. Porque cualquiera que tuviera contacto con el leproso quedaba contaminado en cuanto a lo religioso, lo ceremonial, no podía entrar al templo hasta limpiarse. Y el que tenía la enfermedad tenía que vivir apartado de la sociedad. Tenía que estar vestido de harapos, con la cara tapada hasta la nariz, y bueno, ir gritando eso impuro, impuro, por donde iba. Y justamente el hecho de ser impuro, esto también significaba que no podía entrar al templo. No podía entrar ni siquiera al atrio, no podía estar cerca de las cosas de Dios, y por eso tampoco podía ofrecer un sacrificio, por eso tampoco podía recibir las bendiciones de Dios. Entonces la lepra absolutamente era una muestra del juicio divino. Apartado de la sociedad, apartado de Dios, era terrible, aparte de lo que era en lo físico. Para que se pudiera constatar una sanidad, es interesante que en la ley de Moisés hay dos capítulos enteros con más de 50 versículos cada uno para describir lo que había que hacer con el leproso cuando se llegara a ver o encontrarse una sanidad. Entonces, lo que el sacerdote era el encargado de esto, tenía que hacer era primero diagnosticar la enfermedad. O sea, si alguien empezaba con algo de lepra, enseguida iba al sacerdote, el sacerdote lo analizaba, lo miraba. Y entonces, esto es lepra, esto no es lepra. Un diagnóstico. Y probablemente esto también llevaba unas anotaciones, unos registros. Ahora, si llegara a ver si se daba una sanidad, y bueno, con esto significaba que era excluido de la sociedad, ¿no? Ahora, si llegara a ver una sanidad, entonces se tenía que volver a presentar al sacerdote. Y si no era el mismo con el cual se había hecho ver cuando contrajo la lepra, entonces el otro tenía que averiguar los antecedentes si este hombre realmente había sido leproso, luego constatar que la lepra se había ido, y después no solo esto, sino también tenía que averiguar por qué medio fue sanado, cómo fue la sanidad, y luego llevarlo al hombre a todo una serie de ritos para la pureza, para que fuera aceptado e ingresado otra vez a la sociedad. Ahora es interesante que conocemos dos casos de sanidad de leprosos en el Antiguo Testamento. Fue María, la hermana de Moisés, pero esto fue todavía antes de que se concluyera el Pentateuco. Después conocemos la historia de Naamán, pero era un sirio y donde no se llevó a cabo, no se aplicó esta ley. Entonces, en todo el Antiguo Testamento no encontramos una sanidad de leproso. Nunca esta ley se aplicó. La tenían dos capítulos gigantes de la Biblia, hablan de este tema, y nunca se encontró un leproso al cual aplicar esta ley. Los sacerdotes, obviamente, al conocer la ley, sabían de memoria lo que tenían que hacer si aparecía un leproso sanado, porque lepra había mucho en Israel. Si aparecía uno sanado, esto era, claro, era increíble, y sabían lo que tenían que hacer. Pero nunca se había presentado uno. Entonces, al pasar los años, en la tradición judía se fue estableciendo la idea, el concepto, de que solo el Mesías podía limpiar la lepra, sanar de la lepra. En los registros judíos había muchos tratamientos para diferentes enfermedades, para muchas enfermedades, pero no había un tratamiento para la lepra. Entonces estaba muy establecido dentro del contexto judío, si bien el Mesías va a sanar a alguien de lepra, era una de las tres señales que iban a manifestar. No está en la Biblia, eso no está, no es en cuanto a una profecía o algo por el estilo, sino estaba en la tradición judía, que si venía el Mesías iba a sanar leprosos, iba a echar demonios de un sordo mudo, porque puede haber gente que saque demonios de personas, pero no de un solo mundo, o sea, porque tenían que entablar una relación, una conversación con ellos. Y también el sanar a un ciego de nacimiento. Eso solo el Mesías lo podía hacer. Y ustedes se fijan, cuando Jesús hacía cualquiera de esos tres milagros, siempre había un tremendo revuelo en toda la sociedad. ¿Por qué? Esto es una señal mesiánica. Tiene que ser el Mesías, o lo rechazamos, lo negamos, o decimos que fue un demonio que lo ayudó. Entonces, realmente algo impresionante. Y fue lo que Jesús luego le dice al hombre que fue sanado de la lepra: ve y preséntate al sacerdote. Y dice allí, para testimonio a ellos. O sea, para que ellos reconocieran, acá está el Mesías. Ahora, no sabemos, nuestra historia no lo dice, qué pasó con el sacerdote al cual acudió ese leproso. Es que tuvo que analizar, ver en los registros, acá hay un hombre sano. A ver, ¿realmente era leproso? Si no tenía él los registros, tendría que haber ido consultar a los parientes, a ver, ¿este hombre realmente era leproso? Sí, era leproso. Después, ¿fue sano? Sí, no tiene absolutamente más nada. Es sano. Entonces, ¿quién y cómo fue sanado? Y ahí tendría que haber llegado a la conclusión, acá está el Mesías. Ahora, esto tendría que haberlo llevado o a creer o a rechazar. Y frente a esa disyuntiva está todo el mundo siempre, ¿no? Creer, aceptar o rehusar, rechazar al Señor Jesucristo. Ahora, es interesante que en esta historia no aparece el sacerdote. No sabemos qué efecto tuvo esta sanidad. Quizás por miedo a los otros judíos, quizás por incredulidad, no lo sé. Pero es interesante que en Hechos, en el capítulo 6, versículo 7, dice también, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Y quién sabe si no estaba el sacerdote de nuestra historia incluido en estos? Porque claro, era una señal que era muy fuerte frente a ellos mismos y con la cual podían reconocer, acá está el Mesías. Quizás alguno de ellos entonces que fue confrontado con alguna sanidad de leprosos, entonces aceptó al Señor. En segundo lugar, la sanidad de la lepra. Vemos allí que este hombre se acercó al Señor, al único que lo podía sanar. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? Justamente este hombre necesitaba todo esto y muchísimo más. Necesitaba la comunión con el Señor. Allí se arrodilla frente al Señor. Vemos su humillación, su disposición a reconocerlo como autoridad y Dios. Como Dios. Le reconoce como Señor, lo llama de esa forma. Reconoce también su soberanía al decir, si quieres, puedes limpiarme. No exige, no reclama, como hoy en día esto está muy de moda, ¿no? No, si quieres, puedes. O sea, reconoce el poder del Señor, pero se sujeta a la soberanía del Señor. Son dos cosas diferentes. ¿El Señor es poderoso para sanar cualquier enfermedad? ¿Sí o no? Absolutamente, y lo hemos visto en infinidad de casos. ¿Pero siempre lo quiere hacer? No. No siempre. Muchas veces sí. Pero no siempre. Y este hombre era absolutamente consciente de esta realidad. Si quieres. Si quieres. Puedes limpiarme. Pero ahí ya veo también una profunda fe. Jesucristo ya había hecho varios milagros, pero ningún leproso, al menos de acuerdo a los registros de los evangelios, es el primer leproso que es sanado. Entonces, no tenía antecedentes. Nunca antes un leproso había sido sanado desde el Pentateuco, si dejamos de lado a Naamán. O sea, hacía 1500 años sin una sanidad en el pueblo de Israel. Y ahora viene al Señor y le dice, si quieres, puedes. Puedes. ¿Qué fe que tenía este hombre? Realmente es admirable ver lo que él creía, esperaba del Señor. Ahora, ¿cuál es la petición central? Y ese es el tema central de esta sanidad. No es la sanidad, sino es que lo que pidió. ¿Puedes limpiarme? Él necesitaba ser limpio. Él necesitaba volver a tener comunión con Dios, poder ingresar otra vez al templo, gozar de las bendiciones de Dios y obviamente a través de un sacrificio. Y que luego, sin lugar a duda, dio, porque era uno de los rituales que tenía que llevar a cabo. Lo primero que tenían que hacer es presentar dos avecillas. Una era sacrificada y la otra era liberada, mostrando la muerte y la resurrección, mostrando el sacrificio, el pago de la culpa, pero también la libertad gloriosa después de recibir el perdón. Y luego tres sacrificios más. O sea, este hombre necesitaba ponerse a cuentas con Dios. Necesito ser limpio. Fue la petición de este pobre hombre. Ahora, frente a tal pedido, es obvio cómo iba a actuar el Señor. La reacción del Señor fue, el pasaje paralelo en Marcos, dice, Marcos 1:41, dice, tuvo misericordia de él. Ahí empezó acá adentro, del corazón, del ser del Señor. Y misericordia significa sentir allá adentro, en las entrañas, sentir lástima, pero en el sentido de ayudar, compadecer. Padecer con empatía. Muchas veces sentimos lástima por alguien que está tirada bajo un puente. Acá, justo bajo Panamericana, antes de llegar al shopping, hay una mujer siempre tirada en un colchón. Uno puede sentir lástima por una persona así. Pero otra cosa es misericordia. Otra cosa es compasión. Porque empieza a actuar, se conmueve algo ahí adentro, y esto fue lo que sucedió al Señor Jesucristo. Vio a este hombre que estaba a punto de morir, profundamente azotado por esa terrible enfermedad. No sé qué parte de su cuerpo ya se habrá podrido, su voz gastada, mal olor. Pero allí el Señor tuvo misericordia. El Señor tuvo misericordia. Ahora, no podemos asimilar, entender profundamente lo que habrá significado el hecho que el Señor le pusiera la mano. ¿Hacía cuántos años nadie lo tocaba? ¿Cuántos años no recibía un abrazo? ¿Cuántos años la gente se abría cuando él pasaba por la calle? Cuanto más lejos, mejor. Y ahí viene alguien y le pone las manos. Lo que tiene que haber sacudido al pobre hombre, lo que habrá impactado su corazón, este hecho nomás. Yo me acuerdo de una iglesia que he ido muchas veces. Hay una chiquita, bueno, ahora ya es más grande, pero en su momento era chiquita en silla de ruedas, con bultos, pero unos bultos grandes por todo el cuerpo. Es una enfermedad rarísima. Y claro, en un primer momento te choca. Y ya me habían dicho, y yo enseguida fui y la saludé con un beso. Los ojos de esta chiquita, fue increíble la, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, generalmente es dejada de lado, ¿no? Dejada de lado por todo el mundo la mira con curiosidad o hasta pánico. Ahora, la lepra era peor. Era mucho peor. Podía contagiarse, pero ahí el Señor lo tocó, extendió la mano y lo tocó. Y Jesús le dice, quiero, sé limpio. Allí vemos toda esa soberana autoridad del Señor. Tiene autoridad para sanar. ¡Quiero! Y cuando el Señor quiere, si el Señor está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la enseñanza central de este pasaje, como ya dijimos, era librar al leproso de la contaminación. Al instante su lepra desapareció. Esa carne podrida volvió a restaurarse. Quizás miembros perdidos volvieron a estar. Esa voz gastada, ronca, plena, firme otra vez. El olor de la putrefacción se fue yendo. Así es el Señor. Una sanidad plena, completa. No esas sanidades turbias o medias raras que vemos por ahí. No, inmediato y completo, total. Nada que ver con lo fraudulento que encontramos hoy en día. Y después de su ceremonial de purificación, Este hombre pudo volver a su familia, a la sociedad y sobre todo a la comunión con Dios. Yo me imagino la primera vez que entraría al templo. Yo me imagino la gratitud del corazón de este hombre adorando a Dios como, no sé cómo, pero ¿te acuerdas cuando recibiste a Cristo? Cuando fuiste limpio de tu pecado. No, allí había un fuego ahí adentro y con gozo, gratitud, con lágrimas en los ojos, no sé cómo, pero adoraste al Señor. Y a veces pasan los años, ¿no? Y uno se olvida de dónde habíamos estado. ¿Qué era yo? ¿Dónde estaba yo? Lo decía un hermano hoy en la oración. ¿Qué sería de nosotros si Cristo no hubiera alcanzado, si Cristo, su mano, no nos hubiera tocado? Si la sangre de Cristo no nos hubiera limpiado, ¿con cuánto gozo tendríamos que venir a la presencia del Señor y adorarlo cada día en nuestras casas y ni que hablar, venir a la iglesia, al templo? Con gozo, no una carga, no porque, no, hoy hay que ir, es domingo. No, tendría que surgirnos, tendría que quemar nuestra alma, nuestro ser, gratitud y adoración al Señor que nos limpió de toda contaminación. Nos dio libertad plena. Eso fue lo que sucedió a este hombre. Ahora, obviamente quiero trazar el paralelo con la lepra. En la Biblia encontramos ese paralelo y es el pecado. También a nosotros se nos acercó Jesús. Fue Dios mismo que envió a su Hijo. De tal manera amó Dios. Él tuvo compasión de nosotros. Vio nuestra miseria, nuestra necesidad. Es que el pecado lo destruye todo, afecta a todo el hombre. Lo va afectando cada vez más, lo va corrompiendo cada vez más. Vuelve al hombre sucio, repudiable, impuro y sobre todo para con Dios. Corta toda bendición de Dios y también separa de la persona, de la comunión con otros creyentes. Es incurable y produce la muerte. La muerte eterna, separación eterna, definitiva de Dios. Eso es lo que produce el pecado. Ahora, en la historia de este hombre, podemos ver entonces el paralelo de la purificación. El pecado afecta en todas las áreas, pero también en Jesucristo, la salvación del Señor. Él se nos acercó, tuvo compasión de nosotros. Él salva todo aquel que se acerca. ¿A quién iré? Bueno, ve a Jesús. En toda o con toda tu necesidad. Allí vas a encontrar un oído que oye y una mano que se extiende. Él hace nuevas todas las cosas. Él quiere luego que seamos testigos de ello para otros. Esas manos atravesadas por los clavos que nos dan la salvación, de ellas tenemos que dar testimonio luego. Allí como este hombre, ¿y quién te sanó? ¿Cómo fue? Jesús. Jesús. ¿Quién cambió tu vida? Decíselo a tu compañero, a tu vecino, a un familiar inconverso. A mí me tocó Jesús. Él tuvo compasión de mí. Él me amó y me sanó. Me limpió de mi lepra, de mi pecado. Y ahora puedo, con libertad, con gozo, estar en la presencia de los demás y sobre todo en la presencia de Dios, ya quitada toda culpabilidad. Entonces te pregunto, ¿estás libre de esa lepra? ¿Ya le pediste perdón al Señor por tu pecado? ¿Ya acudiste a Él? ¿Qué esperar más? Hay una canción que me encanta. Es Día tan grande no puedo olvidar. Día de gloria sin par. Allí cuando estaba yo en tinieblas, allí se me acercó el Señor. Extendió su mano y me salvó. ¿Cómo no cantar de gozo? ¿Cómo no alabar y adorar al Señor después de una salvación tan grande? Autoridad entonces sobre la impureza. En segundo lugar, autoridad sobre la enfermedad. Está asociado con lo anterior, por supuesto, pero quiero hacer una diferenciación porque en el tema, en el primer punto, el tema central era el hecho de que este hombre se sentía impuro. No podía estar en la presencia de Dios. Ahora pasemos a ver a Jesús con la autoridad sobre la enfermedad. En primer lugar, sanidad frente a un gentil. Entrando, versículo 5, Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré, le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di una palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Vemos aquí otro evento sorprendente. Jesús había venido a buscar a su pueblo, a los judíos. Pero ahora un romano pide la intervención para su criado, el cual apreciaba mucho. Pero de acuerdo al relato en Lucas, pareciera que tenía una parálisis, era una parálisis progresiva, y entonces en algún momento iba a morir de una muerte atroz. Ya el hecho de interceder por un esclavo muestra la sensibilidad de este hombre. Evidentemente Dios ya estaba obrando en la vida de este hombre. Entonces ya era sensible con aún su esclavo, que en aquella sociedad eran despreciados, era un objeto más que se vendía, hacían transacciones y tenían hasta autoridad sobre su vida. Ahora, este hombre también era un hombre recto. Por los pasajes paralelos sabemos que amaba al pueblo de Dios. Hasta había donado una sinagoga allí en ese lugar. Y él había pedido a los ancianos, eso está en el pasaje paralelo, a los ancianos de la ciudad que le fueran a interceder a Jesús. Ni siquiera se sentía digno en ir a presentarse directamente frente a Jesús. Entonces, un hombre que buscaba a Dios sin lugar a duda. Entonces, el Señor enseguida dice, yo iré, voy, y lo sano. Y cuando estaba llegando allí, cerca de la casa del romano, él le manda a decir, no, Señor, no soy digno de recibirte. Probablemente sabía acerca de la tradición judía que era un efecto contaminante de que un judío entrara a la casa de un gentil, o sea, un no judío. Quedaban sucios, contaminados en lo ceremonial. Entonces, le va al encuentro al Señor en ese sentido. No soy digno siquiera que vengas a mi casa. Di una palabra. Otra vez vemos esa fe. Así como el leproso. Vemos la fe en la autoridad del Señor. Esos dos conceptos nos van a acompañar por todo el capítulo. La autoridad del Señor. El poder del Señor. Pero también una persona que cree. Jesucristo hasta queda asombrado. Tanta fe ni siquiera he hallado en Israel. Él había venido a los suyos y los suyos no lo recibieron. Buscaba esa fe en los judíos, no la encontró en un gentil. Realmente increíble. Ahora, Jesús le dijo, claro, de acuerdo a tu fe te sea hecho. Este hombre había demostrado una fe tan grande en el Señor, no lo iba a defraudar. Ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado aquella misma hora, dice el versículo 13. El Señor tiene autoridad sobre cualquier enfermedad. Pero parece que no solo quedó en el hecho de la sanidad de este criado. Parece que hubo algo más. Algo pasó en la vida de este romano también. Porque luego el Señor sigue diciendo ahí el versículo 10 al final, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Llegaría el día en que los que estaban destinados para el reino, los judíos, quedarían afuera. Y muchos gentiles tendrían acceso al mismo, porque se habían diferenciado en el hecho de creer, aceptar, recibir. Esto fue lo que, sin lugar a duda, este romano parece haber creído en Jesús, por las palabras del Señor. O sea, lo estaba poniendo como ejemplo frente a los judíos. Él creyó, ustedes no. Ahora, ¿qué pasa con los que no creen? Y eso es lo trágico. O sea, todo el capítulo está enfocado a la autoridad del Señor, pero también a lo que producen las personas, creer, aceptar o rechazar. ¿Qué pasa con los que rechazan al Señor? son echados afuera, lejos de la comunión con el Señor, lejos de las bendiciones, ya aquí en la tierra, separados de las bendiciones que uno podría recibir, pero ni que hablar en la eternidad. A las tinieblas, o sea, ausencia de luz. Es que el mundo anda en tinieblas. No encuentra bien el camino, buscan y deciden por sus propios medios y sabiduría, pero es un fracaso tras otro. Nada satisface de verdad, pero lo que será la eternidad, allí será el lloro y el crujir de dientes. Un lugar terrible, constante tormento y lamento, desesperación, la conciencia que la atosiga toda la eternidad. Yo estoy aquí por lo que mis hechos merecieron, por haber rechazado creer en Jesucristo. Esa es la culpa. Toda la eternidad con esa culpa, sin poder volver atrás. Entonces, si todavía no te acercaste por fe a Dios, creyendo en la salvación que Él ofrece, recíbelo hoy. No desaproveches esta oportunidad que Dios te está dando. Pero no solo había sanidad de un gentil, sino también sanidad de judíos, y ahí encontramos la sanidad en la casa de Pedro, de la suegra, que estaba postrada con fiebre. El Señor la tomó de la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó. Es interesante que este relato aparece en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. ¿Por qué? Un detalle así, una cosa chiquitita. Era una fiebre, probablemente era una fiebre un poco más seria, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿por qué se nombra en los tres evangelios? Evidentemente el Espíritu Santo quiso poner un énfasis muy fuerte acá, en que Pedro estaba casado, era la suegra. Pedro estaba casado. Y lamentablemente desde la Edad Media se implementó esa doctrina de que el papado tenía esa ascendencia hasta Pedro. Pedro fue el primer papa. Bueno, ¿por qué no le siguen el ejemplo? Y se casan. Se habrían evitado un montón de problemas de inmoralidad y otras cosas más si hubieran seguido ese ejemplo. Pero volviendo a la suegra de Pedro, apenas fue sanada, sirvió. Empezó a servir. Y creo que ahí está el objetivo de cada creyente. Una vez sano, una vez liberado del pecado, a servir al Señor. A buscar hacer las obras que Él preparó, que nosotros anduviésemos en ellas. Fue lo que hizo allí la suegra de Pedro. Pero luego el Señor sanó a muchas personas más. A muchas personas más. Entonces, encontramos la sanidad como una señal mesiánica. Dice el versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bien sabemos a qué versículo hace alusión acá Jesús. Isaías, el capítulo 53, versículo 4. Ahora, Él tomó nuestras enfermedades. Y en ese pasaje muchos se basan y bueno, si Él tomó mi enfermedad, entonces yo tengo que estar libre de enfermedad ahora. Yo tengo un cáncer, Señor, acá dice, tengo que estar libre del cáncer. Tengo que estar libre de lo que fuera, ¿no? Pero ¿no nos morimos también? Es otro el efecto de los pecados. Nos enfermamos y morimos, las dos cosas. Entonces, ¿cómo pareciera que no cierra? Es que la expiación de Jesucristo allí en la cruz, de lo cual habla Isaías 53. Obviamente el objetivo es la sanidad plena, pero sobre todo lo principal es del pecado y sus efectos. Y tendrá su consumación, si vamos a estar libres de enfermedad y aún de la muerte, en el momento de que pasemos a estar en la presencia del Señor. En el cielo, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más dolor, enfermedad, muerte. O sea, en la consumación de la salvación, entonces todo efecto del pecado habrá terminado. Aunque, como bien decía el leproso, qué sabio que era, cómo había entendido, si quieres, no siempre quiere. No siempre sana. Puede sanar, absolutamente. Es un Dios maravilloso y grande. Pero no siempre. Pero tarde o temprano va a haber el momento en que ya libre de este cuerpo, de estas ataduras, cuando lo corruptible vista lo incorruptible. Entonces, vamos a estar por la obra del Señor libre de todo ese poder. la autoridad de Cristo sobre los discípulos, 18 al 22. A continuación, Jesús muestra la autoridad sobre la gente que lo seguía. En primer lugar, vemos la curiosidad o seguir a Cristo. Interés. Versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Había mucha gente que lo seguía. ¿Por qué? Por curiosidad. Hacía milagros. Y quizás por interés. Y vengo con dolor de muela, Señor, saname el dolor de muela. Vengo con lepra, Señor, saname. Una cuestión de interés. Y no es así muchas veces también. Muchos vienen y muchos han entrado a este lugar también. Simplemente por curiosidad o muchas veces en momento de necesidad. ¿Cuántos han entrado acá con profunda necesidad? Y después dicen, ah, qué bien me sentí, qué bien me hizo. Vienen 2-3 veces y después, claro, ya están bien. Se oró por ellos, su problema se solucionó. Era un problema físico, material, familiar o lo que fuera. Ah, Jesús simplemente es una estampita. Jesús es un cajero automático al cual voy, ingreso mi PIN y saco lo que yo quiero y después ya estoy satisfecho. Después no vivo al lado del cajero. No lo necesito más. Así es para muchos seguidores. O que siguen, dicen seguir a Jesús. Después, hay otra forma. Versículo 19, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Los escribas eran personas de la sociedad más alta en aquel entonces. Eran hombres que sabían leer y escribir, ya el nombre mismo lo dice. Eran conocedores de la ley, eran intérpretes de la ley, enseñaban la ley. Entonces, cuando alguien necesitaba un documento o algo que tuviera que ver con alguna cuestión cotidiana de leyes, y acudía al escriba. Persona reconocida, sabia y obviamente de buen pasar. Ahora este hombre viene y en líneas generales, los escribas eran antagónicos a Jesucristo, no querían saber nada de él, le discutían a él. Ahora, en este caso, viene uno y le dice, quiero seguirte. ¡Ah, bien, al fin uno! Diríamos nosotros, ¿no? Pero Jesucristo ve un poquito más adentro. Ve en la profundidad. Allí había algo movido por las emociones del momento. Vio grandes señales probablemente del Señor, pero acá Jesucristo fue al meollo. ¿Estás dispuesto realmente a seguirme? Mira, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Hoy dormiré acá, mañana, quién sabe, abajo un árbol o lo que fuera, a la intemperie. ¿Estás dispuesto a dejar tu comodidad por seguirme? No sabemos cuál fue la reacción de este hombre, pero evidentemente era su punto débil y después no sabemos más nada acerca de él. El Señor no lo rechazó. Tampoco aceptó ese ofrecimiento, pero le muestra esa realidad de lo que significaba. Entonces, también eso vale para nosotros. Muchas veces decimos, quiero seguir a Cristo. Cantamos canciones que dicen, me rindo a ti, y cosas por el estilo. Pero, wow, si el Señor te pide, mira, dame un sábado de tarde para salir a evangelizar. El único día que tengo libre. Dame una hora cada día para encontrarme contigo a través del estudio de la palabra, la oración. Estoy muy cansado. ¿Sabes lo que tengo que trabajar y estudiar? Ser discípulo se dice fácil, pero hay un precio que pagar. Y el Señor, si el Señor te pidiera todo, dejar todo para seguirle y servirle, ¿dónde están los frenos? ¿Cuántas cosas le anteponemos al Señor? Nuestra comodidad es una de los más grandes. Ah, qué lindo es quedarse en la camita. Qué lindo es una buena siesta. Qué lindo es quedarme en casa mirando una peli o no hacer nada. ¿Y el Señor? ¿Dónde está el compromiso con el Señor? El tercero. Viene otro, pero dilata, lo pospone. Versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Tenemos que saber bien en el contexto, la idea en el original ahí pareciera decir más, voy a esperar a que mi padre muera, o sea, no murió todavía, estaba viejito y bueno, voy a estar al lado de él hasta que se muera y después te voy a seguir. Obviamente suena de un punto de vista humano, familiar, suena absolutamente lógico, qué buena persona, estaba cuidando de su papá, Y luego lo iba a enterrar. Y claro, ¿quién no va a querer estar al lado ahí cuando fallezca el papá y estar en el entierro? Por supuesto. Y es lógico, y es sano, y bueno. Buen testimonio, inclusive. Pero evidentemente, por eso las palabras del Señor son tan serias. Versículo 22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. En otras palabras, deja a los que están espiritualmente muertos que entierren a los muertos físicos. Evidentemente este hombre había tenido un llamado. Él sabía lo que tenía que hacer, pero buscó una excusa, en este caso familiar, para no seguir, obedecer inmediatamente al Señor. ¿Cuántas veces ponemos excusas familiares? Ah, tengo tal cosa, familiar, para no hacer la obra que el Señor nos estaba indicando hacer. ¿Cuántas excusas tan válidas ponemos para dilatar el involucrarnos en las cosas del Señor? Allí vemos una palabra muy seria de parte del Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida? ¿Lo estás cumpliendo? ¿Estás haciendo las obras que Él quiere que hagas? ¿Estás siguiendo esto o siempre es posponer? En algún momento lo haré. Y cuando esté jubilado, ahí voy a tener más tiempo. Y quizás ya no la suficiente fuerza o vida para hacerlo. ¿Cuántos pospusieron? Me acuerdo un corredor de Fórmula 1. Evidentemente creyente. Era un genio. Me encantaba cómo corría. Tuvo un llamado para servir al Señor porque dijo, salió en los medios. Voy a correr un año más. Y después me voy a dedicar al pastorado. Voy a servir al Señor. Había tenido un llamado. Pero ganaba mucha plata y era muy famoso. No llegó a fin de año. A mitad de año se estrelló contra un muro a 300 kilómetros por hora. Murió. Bueno, dejémoslo ahí. Pospuso. Pero de estos casos podría contarles varios. Varios pospusieron el servir al Señor, el dedicar algo más de su vida al Señor. Y llega un momento que Dios los pone a un costado. Lo hace con otro. La obra del Señor se va a hacer, lo va a hacer con otro. Pero qué tragedia para uno que recibió el llamado. Entonces, hagamos lo que el Señor nos indique hacer y no inventemos excusas. En cuarto lugar, vemos la autoridad sobre la naturaleza. Bien conocida esa historia, versículo 23 al 27, allí los discípulos, el Señor los indica a entrar al barco y cruzar al otro lado, y se arma esa tremenda tormenta, y empezaron a remar desesperadamente buscando salvar sus vidas, y Jesús estaba durmiendo allí en la popa. Y al final, ya llegando a la última, lo sacó, lo despierta, Señor, despiértate, nos hundimos, nos perecemos. Y allí el Señor se levanta. Reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y luego ahí se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, rápidamente, tres cositas. La prueba es permitida por el Señor. El Señor entró en la barca, dijo que entraran y dijo, crucemos. El Señor mismo indicó, vamos, y después vino la tormenta. El Señor permite pruebas en la vida. Y esto es real. Tengámoslo presente. Tarde o temprano van a venir esas pruebas. A veces las vemos asomándose en el horizonte, como esos nubarones negros. Ah, se va a venir tremenda tormenta, se va a caer el cielo acá. Y otras veces nos agarra absolutamente desprevenido. De repente cae el rayo del cielo y escuchamos el trueno y cayó al lado nuestro. No estamos preparados para eso. Pero sea como sea, van a venir tormentas en la vida. Siempre va a pasar. Todos vamos a tener que pasar por pruebas. La Biblia lo indica claramente. Ahora, no olvidemos la presencia del Señor. El que primero entró a la barca fue el Señor y luego dijo, vengan, entren, vamos a cruzar. Nunca, nunca olvides. La prueba que fuera, por más oscuro que sea, por más viento en contra que haya, por más olas que pasen por encima de tu cabeza y que sientas el agua hasta el cuello, no olvides, el Señor está allí. El Señor está a tu lado. Clama a Él, búscala a Él. Luego vemos el poder del Señor. Claro, tenía autoridad. Autoridad también sobre los eventos de la naturaleza, por supuesto. Y entonces, vemos al Señor ahí levantarse majestuoso y me imagino ese barco sacudido, medio anegado de agua. Y de repente, esto parecía un espejo. Dios es poderoso. El Señor lo es. Vemos el poder del Señor. Y luego vemos el propósito del Señor. Hombres de poca fe, les dice. Evidentemente había buscado fe en ellos. Otra vez el tema central. La autoridad, pero otra vez asociado con la fe. ¿Por qué no me creen? Si recién vieron un leproso ser sanado. Recién vieron un montón de demonios y enfermos siendo sanados. ¿No creen que puedo calmar un vientito y unas olas? Falta de fe. Y saben, siempre la prueba tiene varios propósitos. Y el principal es que nuestra fe crezca. Lo dice Santiago, lo dice Pedro. Entonces, demos gracias también, aún en medio de las pruebas, porque nos acerca más a Dios. Cuando todo es mar, tranquilo, y muchas veces nos olvidamos del Señor y admiramos el paisaje, disfrutamos el paisaje. Pero cuando nos sacuden, las pruebas nos sacuden, ahí empezamos a acordarnos más del Señor. Entonces hace que nuestra fe crezca. Y luego, los discípulos decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Descubrieron un atributo más del Señor. Y saben, las pruebas también producen eso en nosotros. Vamos a descubrir más del Señor. Vamos a ver más al Señor. Y cuanto más grande sea el Señor, más chicas las olas y el viento. Pero si nosotros solo nos fijamos en las circunstancias, para nosotros Jesucristo está dormido. Entonces, que sea un Dios grande. Es que es grande. Es magnífico, es todopoderoso. Esperemos todo de Él. Y Él va a actuar cuando sea su momento. Si Él quiere, como decía el leproso, ¿no? Y Él va a actuar. Y va a ser algo grande. De todas formas, vamos a aprender nuestras lecciones. Y por último, vemos la autoridad también sobre los demonios, como frutilla del postre, ¿no? Realmente es impactante. Todo lo que vimos en cuanto a la autoridad. Vemos allí la autoridad en cuanto a la impureza, en cuanto a la enfermedad, en cuanto a los eventos de la naturaleza hasta la distancia. No era un impedimento para el Señor. Pero ahora actúa, inclusive, en unas personas dominadas por el enemigo. Dice el 28, más cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los gadarenos, vinieron a ese encuentro a 12 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron. Viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, y esto me entristece profundamente, le rogaron que se fuese de sus contornos. Allí vemos el poder de Satanás y sus demonios, ¿no? Miren lo que eran capaces de hacer. Vivían en sepulcro, ya es un lugar tétrico, pero encima, personas viviendo ahí, terrorífico. Por los pasajes paralelos sabemos que estaban desnudos, o sea, la mayor miseria humana. Estaban encadenados y esas cadenas las habían roto. La gente no podía pasar por ese lugar porque los atacaban, destruían la vida de la persona que ocupaban y la de otros. Es el diablo. Vino para matar, robar y destruir. Se muestran desafiantes frente al Señor. ¿Qué haces aquí? Luego se muestran hasta medio santos, ¿no? Dicen, Jesús, Hijo de Dios. Es interesante, los demonios, el diablo sabe muy bien quién es Dios, quién es Jesús. Ellos saben quién es, creen que existe. Y tiemblan, dice Santiago. No, por eso son salvos, ¿no? Por eso no alcanza con, yo creo en Dios, yo tengo mucha fe. Eso no alcanza. Hay que tener una relación, porque los demonios también creen. Pero no por eso van al cielo. Al contrario. Pero también saben que les va a tocar el momento de que van a ser juzgados y atormentados. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, saben, ese Jesús nos va a juzgar. Ese Jesús nos va a llevar al infierno que está preparado justamente para Satanás y sus ángeles. Él me va a juzgar. Y ya está viniendo ahora. Estaban en pánico. No podían seguir ejerciendo su terrorífico dominio aquí en la tierra. Y entonces, sabiendo ellos, ¿no?, que los iba a sacar de estas personas, le piden permiso. O sea, fíjense lo que tienen que hacer los demonios. Le tienen que pedir permiso al Señor para meterse en los cerdos. Por los otros pasajes sabemos que eran 2,000 cerdos. Y al menos en uno de estos gadarenos, la otra historia habla de uno solo, pero eran dos, era una legión. Una legión de romanos eran 3,000 a 6,000 soldados. Pobre hombre. Lo que tendría que haber sido esa vida atada por Satanás. Obviamente las cadenas de metal, ¿qué son para 3,000, 6,000 demonios? Nada. Lo que habrá destruido la vida, la familia, el entorno de este hombre. El poder del diablo es infernal. Es terrible. Pero acá hay alguien que tiene autoridad sobre los demonios. Sobre el diablo. Los echa. Y estos personajes, estos seres van y hacen morir a 2,000 cerdos. Ahora, lo que más me impacta es, por un lado, la autoridad, obviamente, del Señor sobre los demonios. Pero vamos otra vez al concepto de la fe. Allí ven, los pastores cuentan lo que sucedió, salen corriendo a la ciudad y toda la ciudad sale para conocer a esa persona que había sacado a los demonios de estas personas que estaban haciendo insegura esa zona. Demonios que habían destruido la vida de 2 personas y luego la de 2,000 cerdos. Y ahora, en vez de reconocerlo, en vez de adorarlo, en vez de recibirlo, bienvenido, por favor, vení. Queremos que estés cerca de nosotros, queremos recibir tus bendiciones, así como sacaste a estos demonios, hay muchas cosas que solucionar acá todavía. Pero en lugar de esto, por favor, Señor, ándate. No te queremos acá. Había una prioridad. Estaba lo material. Recién lo vimos en los discípulos. Comodidad, curiosidad, interés. Ahora había otra prioridad y era lo material. Interesaba más la pérdida de esos 2,000 cerdos que la salvación de 2 personas. La seguridad, donde el camino donde ellos mismos tenían que pasar, no interesaba tanto. Valía más el dinero. Y muchos no buscan al Señor, no aceptan al Señor, no reciben al Señor por una cuestión material. Prefieren el dinero, prefieren las comodidades, prefieren lo material. Entonces, ¿qué sucede con las personas que rehúsan creer en Él? Y son juzgadas. Bien dice allí Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Qué terrible para la persona que rehúse creer en Jesucristo. Ya aquí en la tierra, lo terrible que es. Ese vacío interior, esa falta de paz y de gozo, tranquilidad, todo eso, no sabe lo que es. Pero lo que va a ser la eternidad. Justo lo que veíamos respecto a estos judíos que habían rechazado a Jesús. Va a ser lloro y crujir de dientes. Hay 2 caminos. Acepta el camino que es Jesucristo. Cree en Jesucristo. Recíbelo en tu vida. Y vas a ser salvo. Recíbelo hoy. Entonces, resumiendo, 2 conceptos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ese es Jesús. Tiene todo poder, toda autoridad, sobre todo. Nada nos puede separar de la mano del Señor, de su amor. Nada. Pueden venir tempestades y vendrán. Y quizás estás viviendo en una de ellas. Acordate, el Señor está ahí y es todopoderoso. Pero también acordate de la fe. Acudir a Él. creer en Él y después seguir confiando en Él, aferrándote de ese brazo todopoderoso que tenemos, Él no te va a defraudar. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por conocer a Jesucristo. Gracias que Él es todopoderoso, el Señor sobre cielo y tierra. Él es el Rey, allí ya en el cielo y pronto lo será también aquí en la tierra. Llegará el momento en que toda rodilla se va a doblar. Toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Quizás para algunos demasiado tarde. Simplemente lo van a tener que reconocer como Señor y Dios, así como lo hicieron los demonios, pero sin solución. Señor, si hubiera alguien entre nosotros que todavía no tiene esa salvación, no acudió a Cristo en su necesidad, no llevó a su vida allí marcada por la lepra del pecado, lejos de la comunión contigo, que pueda decir hoy, Señor, sálvame. Límpiame. Quiero ser un hijo tuyo. Gracias que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, justamente para darnos la salvación. Pero a los que ya somos tuyos, Señor, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no llenarnos de gratitud y también de una vida de servicio, viendo todo lo que has hecho a nuestro favor? Y también esperas nuestra confianza. Que una vez tras vez podamos decir, ¿quién es este? Que quedemos admirados frente a tu obrar, tu grandeza y tu poder. Y que también en esta semana lo podamos aplicar a nuestras vidas. Tenemos un Dios maravilloso, todopoderoso, lleno de compasión y misericordia, que tiene muy en cuenta la situación que está pasando cada uno de nosotros. Que podamos aferrarnos muy firmes a tu mano, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.